Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Dos diputados israelíes visitan por primera vez en 2 años la explanada del Monte del Templo. El asesor legal del gobierno israelí defiende el derecho de los manifestantes cerca de su casa contra Netanyahu. Las negociaciones entre Israel y Hamás sobre los caídos en acción y desaparecidos están completamente estancadas. Estados Unidos e Irak imponen sanciones contra el encargado de las finanzas de Daesh en Mosul. Estos son, como les decimos, nuestros titulares de esas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos. Dos diputados israelíes han entrado de forma excepcional en la explanada de las mezquitas en Jerusalén por primera vez en casi 2 años. Su acceso, permitido solo este martes, ha sido posible gracias a un plan de prueba de la policía aprobado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En octubre de 2015, Netanyahu impuso la prohibición de visitas a los legisladores y ministros, dado que la tensión en torno al lugar sagrado y disputado de la Ciudad Vieja fue uno de los motores de la ola de apuñalamientos y atropellos iniciada a cargo de jóvenes palestinos. Muchos de ellos señalaron que lo hicieron en defensa de Al-Aqsa. Desde entonces, los 120 diputados musulmanes y judíos de la Knesset no pueden entrar en lo que los primeros llaman noble santuario, que incluye la mezquita Al-Aqsa, y los segundos, Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo. El statu quo indica que solo los musulmanes pueden rezar en el recinto. El temor es que el regreso gradual de políticos israelíes provoque la ira de los palestinos y del ente islámico que rige el recinto, el Waqf, traduciéndose en disturbios como los que estallaron en julio en la zona oriental de la ciudad ocupada por Israel en la guerra del 67.
Sí, la verdad que es un poco extraña la medida, pero me imagino que tampoco se puede hacer de otra manera. Ya recordemos que en octubre del 2015 se inició esta ola tremenda de acuchillamientos y atropellos y un montón de ataques terroristas individuales muy vinculados con la religión y con una supuesta intención secreta de los israelíes, de los judíos, de hacerse con la explanada.
Sí, de judaizar, ¿no?
De judaizar y hacerse con la explanada de las mezquitas, que recordemos que allí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que ellos dicen que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, aunque nada indica en las escrituras que el Al-Aqsa sea en ese punto, pero sí que lo que sí sabemos que ese es el lugar más sagrado del judaísmo hasta tal punto, y es más sagrado, por supuesto, que el Muro de las Lamentaciones, que todos creen que es, pero lo es hasta tal punto que está prohibido rezar allí. Está prohibido rezar allí porque uno no sabe exactamente en qué sitio de esa explanada, de esa especie de meseta construida que estaba ubicada, donde estaba ubicado un monte, pues sobre esa explanada se construyeron sucesivamente los 2 templos. Como se destruyeron, pues no se sabe exactamente dónde estaban y por tanto rige la prohibición de rezar porque uno puede estar pisando sin querer el Sancta Sanctorum, el sitio donde estaba alojada el Arca de la Alianza, que eso es lo más sagrado del judaísmo. O sea, el judaísmo solamente tiene ese punto sagrado en el mundo y a él mira y a él reza y en esa dirección se realizan todas las oraciones. Lo que trata ahora Netanyahu es restablecer cierta naturalidad en las visitas que hasta ahora estaban prohibidas para los políticos diputados, no para el resto de la población. La administración de esa área corresponde a Israel cuando conquistó reconquistó la parte oriental de la ciudad, que le había sido arrebatada en la guerra del 48, cuando la reconquistó en 1967, decidió dejarla en manos de las mismas autoridades que la estaban gestionando hasta entonces, que era el Waqf, que es la autoridad, del cuidado de los lugares santos musulmanes y que reside en Jordania. pero ante la avalancha de sucesos, pues se optó por esta medida que ahora se quiere ir relajando una vez frenada esa ola de atentados. Y entonces pues se ha hecho como una visita de prueba. O sea, han ido dos diputados, han estado un rato con los policías acompañándoles a ver qué pasa. Y bueno, lo que pasa es que esto tiene los mismos peligros que tenía hace 2 años, que depende del uso instrumental que quieran hacer de ellos los líderes palestinos. Si en este momento no les viene bien, y creo que esa es la situación, en este momento no están interesados en agitar nuevamente la coctelera, porque están tratando de convencer, por ejemplo, a los americanos y a los rusos de que son muy buenos y que son pacíficos, pues quizás este plan funcione, por lo menos a medio plazo. Pero no olvidemos que entre los 120 diputados también hay diputados musulmanes, que esta vez no han ido, así que va a haber que probar qué pasará cuando se los deje ir a ellos, a ver si aprovechan también para agitar la coctelera.
El asesor legal del gobierno israelí, Avihai Mandelblit, defendió el derecho de los manifestantes a expresarse cerca de su casa contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo que las protestas semanales que piden que el primer ministro sea acusado en un par de investigaciones de corrupción son totalmente legítimas y protegidas por la libertad de expresión. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia permitió que las protestas semanales se reanudaran cerca de la casa de Mandelblit. Estas protestas han sido condenadas por miembros del partido gobernante de Netanyahu, el Likud, que dicen que son parte de un esfuerzo antidemocrático por derrocar al primer ministro.
Sí, es una situación muy particular, creo yo, que no se da en muchos sitios, ¿no? Este es el asesor legal del gobierno. La gente protesta porque contra Netanyahu hay varias causas de corrupción abiertas y quieren que se lleven finalmente a juicio. Y entonces, para eso tiene que tomar la decisión el asesor legal, que vendría a ser algo así como el fiscal general
del Estado, ¿no?
Del Estado aquí en España. Y como frente a la casa o a la residencia del primer ministro no pueden protestar por razones de seguridad, aparte que hay un cordón que vamos que puede dormir tranquilamente con las ventanas abiertas, que no va a escuchar nada, se han decidido manifestarse frente a la casa del fiscal general. La policía ha intervenido y ha permitido que solamente se realicen estas manifestaciones una vez a la semana y 500 personas, aunque se presentan unos 2.000. Y lo gracioso del caso es que esta persona, que es a la que molestan, que es el fiscal general...
Y sus vecinos, supongo.
Sí, es el que está diciendo, no, estas personas están ejerciendo su derecho y pueden hacerlo. O sea que es algo raro que algo que en España se llama un scratch, ¿no? Y
sí, la palabra viene de Argentina,
el
¿no?
argentino, pues a las personas que está siendo escrachada es la que defienda a los que están haciendo el ataque, bueno, porque entre
eso
otras
es democracia,
cosas,
¿no?
Sí, pero no olvidemos que el ataque no es contra su persona, sino para tratando de presionarle para que lleve el juicio que lleve al primer ministro a juicio por esos casos.
Seguimos. Las negociaciones entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas sobre los caídos en acción y desaparecidos están completamente estancadas, como evidencia la dimisión del coronel retirado Lior Lotan, encargado de la cuestión, cuya renuncia desató una fuerte crítica por parte de los familiares de 2 soldados, Oron Shaul y Hadar Goldin, cuyos cuerpos han sido secuestrados por Hamas, sobre todo contra el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, al que calificaron de cobarde y débil. Debido al éxito del canje por el soldado Gilad Shalit en 2011, el público palestino tiene grandes expectativas. Para comenzar las negociaciones, Hamas exige la liberación de 54 presos palestinos que fueron liberados en el canje por Shalit y reintroducidos en prisión.
Sí, aclaremos que por Shalit se liberaron 1.066 presos palestinos, son 1.000 presos palestinos y otras 66 presas palestinas.
Que no querían.
Que no estaban en la lista porque a las mujeres presas, los palestinos no les importa
nada. Igual.
Pero entonces, estos fueron liberados, los 54 que han sido reintroducidos en prisión, no son que se hayan sido reintroducidos por ninguna otra cuestión, sino por atentados terroristas o estar en la autoría
o tentativas física, de hacerlo.
O tentativas, ¿sí? Exactamente. O sea que están donde tienen que estar por el peso de la ley y no por ningún capricho de algún gobernador o político. No olvidemos que también desde entonces, desde la liberación de este intercambio de prisioneros por Gilad Shalit, se votó una ley, se aprobó una ley en el Parlamento israelí que prohíbe este tipo de negociaciones. Me imagino que entre estas cuestiones y las otras en general de contactos con Hamas, pues claro, la persona a la que habían encargado a este general, a este coronel retirado, Lior Lotan, encargarse de esta cuestión para negociar algo que según la ley no se puede negociar. O sea, podía negociar, pero no entregar prisioneros a cambio. Entonces, ¿qué es lo que podía entregar? Me imagino que les habrá hecho ofertas de entregarle dinero o objetos o no sé qué, y lo de Hamas le habrán dicho a Nanay, nosotros lo que queremos es gente, asesinos y terroristas libres, que eso es lo único que nosotros podemos vender a nuestro pueblo como un logro. Todo lo demás, tener agua, tener electricidad, tener un puerto, tener un aeropuerto, no les interesa absolutamente nada. Y también políticamente no significa nada para la gente, al parecer, porque uno puede decir, bueno, en este caso, como lo que vamos a intercambiar son dos cadáveres de soldados, y también en la negociación entrarían ahí unos 4 enfermos mentales que se han ido caminando por su cuenta y sí, se han metido en el lío de estar allí, prisioneros de Hamas. Bueno, pues vamos a negociarlo de otra manera. Hamas no se atreve porque también mostraría de esa manera, según ellos piensan, una debilidad. Y esa debilidad quizás algunos en Hamas podrían pensar en utilizarla, pero resulta que los demás son muy conscientes que en el momento que demuestren es un ápice de debilidad, pues sus cabezas rodarán por el suelo porque están los de Daesh esperando su oportunidad para demostrar que son mucho más sanguinarios, mucho más bestias y mucho más extremistas y terroristas que la gente de los propios dirigentes de Hamas. Así que ante este callejón sin salida, pues renunció este coronel y me imagino que las familias están muy indignadas, pero vamos otra vez a marcar la diferencia. Que en el caso de Gilad Shalit era una persona que estaba viva y constaba que estaba viva, y aquí en el caso de la familia de Shaul y de Hadar Goldin, pues son dos cadáveres.
Encaramos la última noticia de esta parte del informativo. Los gobiernos de Estados Unidos e Irak han acordado imponer sanciones contra un alto cargo de Daesh, encargado de las finanzas del grupo yihadista en Mosul. Salim Mustafa Muhammad al-Mansur, al que se identifica como un emir de Estado Islámico al frente de las finanzas del grupo, participó en el envío de cientos de miles de dinares iraquíes a Daesh, blanqueó dinero en su nombre y a mediados de 2016 era el responsable de la venta del crudo extraído en los campos petroleros de Irak y Siria.
Pues a mí lo que me llama la atención de esta noticia es que sea ahora. O sea, ahora es cuando de pronto van a imponerle sanciones, que eso es imponer sanciones. Que le quiten todas las cuentas, que le quiten todos los papeles, que bombardeen esta persona.
Que le atrapen, ¿no? Que
sí,
le
sí. Detengan. Bueno, pero si no lo pueden atrapar, pues, y tiene cuentas corrientes que utiliza en cualquier país del mundo, ¿cómo no lo han hecho hasta ahora? ¿Cómo no han bloqueado hasta ahora? Por eso te digo que me llama más la atención el hecho de descubrir que no lo han hecho hasta ahora. No sé si había algún problema que impedía que el gobierno de... Porque aquí dice el gobierno de Estados Unidos e Irak. O sea, parece que Irak era una parte esencial que se tenía que convencer en estas sanciones. Quizás esta persona dentro de Irak tenga más influencia, siga teniéndola a pesar de trabajar para el Estado Islámico, para Daesh, y sea una especie de personaje intocable, o por lo menos lo fuera hasta ahora. Así que bueno, yo no solamente digo que está muy bien que lo hagan, sino que digo que se le quiten las cuentas corrientes absolutamente a toda la gente de Daesh, los que tengan cuentas, números o lo que sea en cualquier sitio del mundo. Si estamos combatiéndolos, ¿qué le vas a dar? ¿A pagarle los intereses? Es que es totalmente ridículo.
Terminamos así esta parte del informativo. No se vayan, volvemos con la agenda cultural.
Y hemos vuelto con la agenda cultural.
Sí, y antes de hablar de la 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía, como venimos haciendo en los últimos días, queremos hacernos eco de una noticia que se ha producido en Alemania. La protagonista es una anciana, una mujer de 88 años, conocida como la abuela nazi. Esta señora ha sido condenada a 2 años de cárcel por negacionismo, por negar el holocausto. Ella hablaba de la mentira de Auschwitz al afirmar que era un campo de trabajo y no de exterminio. Un tribunal de Alemania, como les decimos, la ha condenado este pasado lunes a 2 años de cárcel. El veredicto ha sido anunciado después de que la mujer, Ursula Havenbeck, apelara contra una sentencia a 2 años y medio de cárcel dictada por un tribunal de primera instancia en noviembre de 2016. El caso está relacionado con una serie de contribuciones de Havenbeck con el diario derechista La Voz del Reich, en las que niega la existencia del holocausto. Durante su juicio previo, habló de la mentira de Auschwitz, como les hemos contado, argumentando eso, que se trataba de un campo de concentración y no de un lugar de un campo de exterminio. Recordarles que la legislación alemana contempla multas y penas de hasta 5 años de cárcel para los que niegan o rebajan la escala del holocausto.
Bueno, yo no sé qué más hace falta para demostrar lo que hasta se demostró con excavaciones arqueológicas, con evidencias, evidentemente con testimonios de sobrevivientes.
Ni siquiera hay que argumentar, ¿no?
No, es que no hay lo que argumentar, pero este es el tema de lo que pasa con los conspiranoicos, que incluso cuando les traes las pruebas que demuestran lo errado que están, pues dicen, ¿ves? Es tal el poder de los judíos que hasta han llegado a construir un campo de exterminio y destrozarlo para decir que fueron los nazis o no sé qué. Qué mambos que tiene alguna gente en la cabeza. Cuando el mal se apodera de la mente humana, llega a límites increíbles.
Bueno, pero como estamos en la agenda cultural, pasamos de tema y les hablamos de esta Jornada Europea de la Cultura Judía que ya se acerca.
Ya estamos a las puertas. Exactamente. Porque este mismo fin de semana.
Pues vamos a viajar, vamos a proponerles que visiten Jaén en estos días. Del 1 al 10 de septiembre, en esta capital andaluza, tendrán lugar unas jornadas gastronómicas sefardíes para unirse a esta 18ª jornada. Se desarrollarán en la taberna Pilar del Arrabalejo y en el Parador de Jaén, que está en Castillo de Santa Catalina, sin número. Esto es del 1 al 10. El 3 de septiembre, que es el propio Día Europeo de la Cultura Judía, se realizará una visita guiada por el Jaén judío, que comenzará en la Plaza de Santa María. El 8 de septiembre, nuestro amigo desde el principio de Radio Sefarad, alguien que ha hecho muchísimo por el legado, el pasado y el presente judíos de Jaén, Rafael Cámara, ofrecerá la conferencia La Judería de Jaén y su eco en la diáspora sefardí, conectando su conferencia con el lema de esas jornadas, que es precisamente el de las diásporas. Será en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura, como les hemos dicho, el 8 de septiembre a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y el 9 de septiembre podremos disfrutar de un concierto de música sefardí a cargo de músicos de Urueña. Será el 9 de septiembre a las 9 de la noche en el patio del Palacio Municipal de Cultura.
Pues muy bien, así que ya saben, tienen para hacer un poco estos días de este fin de semana e incluso más durante el otro fin de semana, el del 8, 9, 10, sí. Porque entonces tienen la conferencia que vale la pena escucharlo porque Rafa Cámara es una de las personas que seguro que es una de las que más saben sobre el Jaén judío, pero también sobre la presencia judía en España. Uh-huh. Y los músicos de Ureña, pues como son amigos míos también.
¿Son buenos?
Son buenos, claro. Ahí está Luis Delgado, está César Carazo y no sé quién más irá con ellos, seguramente Jaime Muñoz. Pero no sé exactamente en qué formación va, pero estos son
recomendables.
Estos sí son muy buenas músicas.
También es muy recomendable visitar Plasencia, que se suma a la celebración de esta Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebrará los días 3, 10 y 16 de septiembre. Según han informado desde el Ayuntamiento, la aportación de la ciudad a la jornada incluirá una visita guiada por el cementerio judío del Berrocal y por la judería local. Recordarles que este cementerio judío de Plasencia es la única necrópolis de la cultura judía constatada documentalmente en Extremadura. Uh-huh. Al día siguiente tendrá lugar un recorrido turístico familiar con la figura del escultor Rodrigo Alemán, judío converso, como protagonista. Y por último, el día 16, la plaza de la catedral acogerá la celebración de una recreación de una boda judía en el marco del programa cultural Noche Abierta.
Bueno, pues muy bien, Plasencia, que se suma también a estas actividades.
Hasta aquí la agenda cultural, hasta aquí nuestro informativo.
Pues nada, mañana volveremos a encontrarnos y seguramente todavía te quedará algo para contar sobre la Jornada Europea de la Cultura Judía. ¿Qué haremos la semana siguiente? No sabemos.
Bueno, habrá más noticias y seguro que se las contamos. Hasta mañana.